pensamientos, sentimientos, emociones, eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades, con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio a través de Magnitud Radio. Mi nombre es Alma Ríos. Gracias a todos ustedes por escucharnos como cada jueves desde cualquier lugar donde se encuentren. Esperamos que tengan una excelente mañana y ojalá que lo que escuchen aquí en la Casa de la Virgen sea muy útil para su crecimiento espiritual y sobre todo personal. Antes de comenzar, queremos felicitar a todas las mamitas que este pasado 10 de mayo pues las han de ver apapachado muy bien. De aquí de la Casa de la Virgen Radio les mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades y que Dios las bendiga siempre. Y bueno, pues recuerden que estamos en la tercera temporada llamada La raíz emocional de las enfermedades. Cada semana hablamos de diferentes enfermedades, ya que todas sin excepción tienen un origen emocional. Y en esta tercera temporada tenemos como libro de cabecera La enfermedad como símbolo, escrito por el médico alemán Rüdiger Dahlke. Hoy hablaremos de la raíz emocional de la claustrofobia, de la neurosis cardíaca, del miedo al cáncer y la nictofobia. ¿Qué tal, verdad?
Nictofobia.
Y para hablar del tema, quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo y reconector. Buenos días, maestro, ¿cómo está?
Buenos días, Alma, pues aquí como con el gusto de estar con este auditorio como cada 8 días. Esperemos que pues sea de utilidad este programa. Cada vez nos vamos metiendo en temas como más selectos, más específicos. Sí. Empezamos la temporada con temas más abiertos y ahora estamos como yéndonos a puntos específicos de enfermedades. Y bueno, pues esperemos que al auditorio les sean útiles para quienes padezcan esta forma de miedo que raya ya en el terror, que paraliza a la gente, pues esperemos que les sea de gran utilidad. Igualmente le mandamos una felicitación a las mamás. Uh-huh. Para que pues la hayan pasado muy bien y ojalá que pues no sea el único día que las festejen, sino que las festejen todos los días del año.
Sí, nuestras mamitas queridas.
Así es.
Bueno, pues les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, o en unos días más estará disponible aquí en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Nuestros medios de contacto, el teléfono 5748-2194. También búscanos en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio y con el muro oficial de la Casa de la Virgen, que es simplemente Casa Virgen. Recuerden además que tendremos la meditación para cerrar este programa. Bueno, pues vamos a entrar en el tema. ¿Qué pasa cuando tenemos que entrar a un elevador y se cierran las puertas? ¿O cuando vamos a estar en lugares cerrados? Ese miedo que nos genera, que nos generaron desde chiquito, cuando a lo mejor accidentalmente nos encerraron en el closet o tener miedo a la oscuridad. Vamos a hablar de todos estos temas. Maestro Ramón, díganos, ¿qué es la claustrofobia?
Bueno, como vimos en el programa pasado, las fobias son formas de miedo extremo. No es un miedo normal, ¿no? Si de repente me sale un carro y se me viene encima y voy caminando en la banqueta, pues evidentemente me asusto y me da miedo, ¿no? Uh-huh. Si veo un perro agresivo en la calle, pues igualmente me da cierto temor. Pero en este caso es un temor excesivo que raya en el horror, en el terror, y que no proviene de una fuente natural, no viene de una fuente real externa, sino proviene de una fuente interna que genera un pensamiento por el cual se siente este miedo, pero que no tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con algo que venga de afuera. Puede tener su origen, como lo vimos, en un elemento, en una experiencia anterior, pero el momento, esta prevalencia a lo largo de la vida de este terror, tiene que ver con un pensamiento creado por el sujeto. Entonces la claustrofobia es una fobia, un miedo terrorífico en contra de estar encerrado, de estar guardado dentro de un espacio. Entonces normalmente son personas que no pueden estar en un elevador, que tienen que tener las ventanas y las puertas abiertas de los cuartos, que buscan un trabajo en el que no puedan estar o no tengan que estar encerrados en algún lugar. Por ejemplo, aquí en la cabina, pues para un claustrofóbico no podría trabajar porque sería apabullante para él. Y son gente que normalmente sus trabajos están al aire libre, uh-huh, y que van a tener que encontrar por ahí la forma de sobrevivir.
¿Cómo podemos identificar una claustrofobia en una persona o en uno mismo? ¿Cómo son los síntomas, por llamarlo de alguna manera?
En cuanto te sientes encerrado, en ese momento empieza a haber una angustia muy fuerte. Normalmente se siente en el estómago, sube al pecho y empiezas a sentirte desesperada, desesperado por tratar de salir corriendo y de evitar estar en ese lugar. No puedes soportar el hecho de que te encierren, de que de que las puertas se cierren y de que tú te quedes adentro. Entonces eso empieza a generar una angustia impresionante y lo que quieres hacer es salir corriendo.
¿Sabemos qué lo origina? ¿Desde dónde puede surgir con la claustrofobia? ¿Se nace o esta se adquiere cuando pues ya uno tiene conciencia? ¿Cómo se genera la claustrofobia?
Bueno, la claustrofobia tiene que ver con el retorno al útero materno. Uh-huh. O sea, cuando tú estuviste en el vientre de mamá, uh-huh, tú estabas de alguna manera encerrado. Exacto. Y estuviste encerrado durante 9 meses. Entonces, en esos 9 meses, la situación, pues puede ser que de alguna manera no te haya sido como muy agradable. Entonces, ese encerramiento en el vientre materno, pues era como desesperadamente buscar la salida. Pueden ser bebés, fetos, que estén, que tengan, se adelanten en el parto, a los 7 meses ya quieran salir, que haya una amenaza de aborto, lo que hoy los médicos llaman embarazos de alto riesgo, y entonces continuamente durante todo el proceso de parto ese niño se le quiere salir a la mamá de su cuerpo porque no aguantan estar adentro. Puede ser una situación de estrés, de angustia, un rechazo por parte de la madre, alguna situación vivida durante el proceso de gestación en donde ese bebé no vive adecuadamente, o sea, no tiene las condiciones para sentirse a gusto, y entonces lo que está buscando es huir, es salir. Y entonces esto después, como no se soluciona, como se queda atrapado y anclado en ese proceso de gestación-nacimiento, a lo largo de su vida, cualquier situación que lo vuelva a encerrar en un cuarto, lo lleva al encierro dentro del útero materno, y entonces rápidamente lo que quiere buscar es la salida, o sea, no quiere estar dentro del cuerpo de la madre.
¿Podría ser entonces que la claustrofobia viene generada por los miedos de la mamá?
Podría haber, podría ser, o sea, podrían ser miedos de la madre que se transmiten a través del cordón umbilical energético y que ese niño nace con ese miedo. Pero aquí más bien es como una situación en la que el niño le quiere poner distancia a la mamá. Le quiere poner distancia a la situación que está viviendo dentro de la madre. Como si no tuviera el gusto de estar dentro de la madre. La gente dependiente es justamente lo opuesto, o sea, está buscando una madre simbólica, una esposa, un jefe, una jefa, una institución de la cual depender, porque justamente se sienten protegidos dentro del vientre materno. Aquí tal pareciera que la estancia dentro del vientre materno no genera protección, sino más bien genera angustia. Entonces se genera lo opuesto, lo que en realidad debería de estar generando es otra cosa, y en realidad lo que generan es eso, ¿no? O sea, es que de alguna manera yo no me sienta a gusto dentro de la relación con mamá, entonces yo busque la salida, me busque ir a otro lado.
Podríamos decir que esa vendría siendo la raíz emocional de una claustrofobia.
Sí, así es.
Okay. ¿Hasta dónde nos puede llevar un ataque de claustrofobia?
Bueno, todas las fobias te pueden llevar a la muerte.
Okay.
Todas las fobias pueden de alguna manera provocar que en un momento tú llegues a morir. Y entonces al llegar a morir, pues bueno, pues simplemente desapareces, ¿no?
Claro.
Pero es porque tu corazón no aguanta el nivel de angustia que el miedo le genera, porque es un miedo terrorífico. Hay gente que se muere de un susto, ¿no? O sea, no te mueres de que te asalten, o sea, no te mueres porque alguien te metió un cuchillo, sino te mueres del susto de que te asaltaron. Uh-huh. Ahí es un hecho real. Aquí, esta fantasía o este pensamiento es tan terrorífico que te puede llevar a un infarto y a la muerte, es en el caso extremo. Pero es tan, tan tremendo que puede presentarse, ¿no? Puede llegar a estar presente en una persona que tiene algún tipo de fobia, no solamente a la claustrofobia. Pero evidentemente la claustrofobia es más difícil porque de alguna manera en la vida cotidiana, en tu andar por la vida, pues vas quedando encerrado en diferentes lugares.
Claro.
¿No? O sea, llegas a un salón de clases y pues se cierra la puerta.
Claro.
¿No? Y llegas a trabajar y bueno, pues hay que cerrar, ¿no? Llegas a tu casa y cierras la puerta. O sea, en todos lados se encierra a las personas porque es justamente lo que estamos... La casa es el símbolo del útero materno. Uh-huh. Tú llegas de la calle, entras a tu casa por la puerta, que sería el simbolismo del canal de parto, de la vagina. Entras a tu casa, cierras esa puerta y tú te puedes dormir o estar viendo la televisión o estar conviviendo con tus seres queridos porque te sientes protegido. La gente le pone a las ventanas rejas, ¿no? Pone candados, pone todo para estar dentro de un lugar en donde se sienta seguro y pueda dormirse tranquilo. Cuando ves dormir a una persona en la calle, esta gente mendiga, por Dios, era que no tiene dónde dormir, pues dices, híjole, ¿cómo le hacen, no? Y tienen ahí al lado su bolsa con sus cosas, dice, ¿cómo se pueden dormir tranquilos sin que nadie llegue y se las robe, ¿no? Entonces no es común eso, son gente que tiene otras condiciones mentales, pero uno pues siempre busca estar dentro de un lugar. Entonces la gente que padece esta enfermedad pues difícilmente se puede adaptar a lo que es el mundo. Les cuesta mucho trabajo. Entonces tienen que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, dormir en una recámara en donde la puerta nunca se cierre.
Claro.
¿No? Trabajar en alguna actividad en donde no queden encerrados durante la jornada laboral. Y así se tienen que ir buscando. Normalmente es gente que de alguna manera le cuesta trabajo la convivencia normal con el mundo.
Sí, es difícil, ¿no? Ahorita estoy pensando, bueno, la gente que tiene que tomar el metro, ¿no?
Ajá.
Que simplemente es algo terrorífico para esta persona, ¿no? Porque sí. Entrar, cerrar las puertas y entrar en el túnel y luego que si se queda parado en el túnel, ¿Cómo controlar un estado de claustrofobia? ¿Cómo hacerle?
Bueno, hay dos cosas que hay que trabajar muchísimo. Primero, darte cuenta, tomar conciencia de qué fue lo que lo originó. ¿Qué es lo que pasó en esa relación con mamá en el estado intrauterino? Para que tú, a partir de eso, tomes conciencia de la situación. Elaborarla, ¿no? Devolverle a mamá lo que le tengas que devolver, reconciliar la relación con mamá, revivir la situación del nacimiento. Y, por otro lado, meditar. O sea, necesitamos empezar a meditar para que de alguna forma tú empieces a tener, pues, el control de tus pensamientos y estos no empiecen a, no te lleven a pensamientos que te aterroricen en este caso, ¿no? Claro. Entonces serían las dos formas, los dos elementos principales. Ahorita vamos a ver el doctor Dalque qué es lo que nos comenta, ¿no?
Sí, claro. Entonces, bueno, tomar en cuenta que podríamos decir que la claustrofobia, pues, en realidad, pues viene generada desde el vientre materno, podría ser desde las emociones de nuestra madre, y bueno, pues ahora sí que meditar, ¿no? Cuando esté un ataque de claustrofobia, ¿qué será? ¿Respirar profundo?
Sí, normalmente la gente que tiene miedo aprende que la respiración es el medio para poder controlar sus emociones, ¿no? Entonces, es algo, pues, ya que lo toman de forma natural desde pequeños, sin tomar conciencia, aprendieron que cuando se sienten aterrorizados lo que tienen que ir haciendo es respirar, inhalar y exhalar, para que de esa manera no tengan problemas para poder convivir con la gente. Entonces, en este caso, pues, si es como, a ver, ya me encerraron o ya me tocó que me encerraran, inhalo y exhalo, me relajo, me tranquilizo, me digo a mí mismo, no va a pasar nada, no hay ningún problema, y voy cambiando el pensamiento.
Claro, y que de hecho, bueno, en algunas personas se puede llegar a presentar un estado de claustrofobia, no a tal grado que vivan con él, pero pues yo creo que cuando se presentan en lugares así muy apretados, ¿no?, muy encerrados, se puede generar, ¿no?, este tipo de claustrofobia, aunque no en un estado mayor, ¿no?, por supuesto.
Sí, vamos, depende de la historia de cada persona, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate, en una condición de guerra o de huracán, ahorita recordaba un cliente que tuve que le tocó un huracán en Cancún, uh-huh, y pues quedaron encerrados todos los que estaban en el hotel en un sótano. Era una bodega que el hotel tenía en un sótano, uh-huh, y ahí habían metido, ya previniendo las condiciones del huracán, habían metido comida, alimentos, etcétera, y ellos quedaron ahí. Wow. Y entonces, pues imagínate, y lo que durara el huracán, 3-4 días ahí encerrado.
Ay, como topos, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, relata que había exmilitares americanos y que ellos hicieron las letrinas ahí adentro. Y que fueron creando todas las condiciones para poder vivir ahí abajo de la tierra, ahí en ese sótano, ¿no? Entonces, pues en cualquier momento podemos estar sometidos, o un terremoto, imagínate que sí, se viene abajo el edificio y te quedas tú ahí y estás vivo. Estás tú viva ahí, y pero todo el edificio se vino y estás ahí días y días hasta que te encuentran.
Sí, claro.
¿No? Y hasta que tú les puedes silbar ahí para que aquí estoy, sáquenme. Sí. Están pique y pique piedra hasta que te pueden sacar, ¿no? Y pues si aparte de eso, del problema del terremoto, todavía tienes claustrofobia, ¿no? Ni tiempo les das de que llegue.
No, pues sí, es algo que debemos de tomar mucho en cuenta, ¿no? O sea, realmente no se habla mucho de este tema, sin embargo, pues sí, ¿no? Puede derivar en la muerte, como lo llamábamos, ¿no? De acuerdo con el doctor Rudiger Dalque, ¿cuál sería la realización de la claustrofobia, maestro Ramón?
Ok, bueno, vamos a ver los síntomas primero, ¿no? Los síntomas dicen un temor extremo a los espacios cerrados o estrechos. Uh-huh. Se hace consciente la falta de salidas. O sea, en el momento en que se cierra la puerta, en ese momento la persona dice, se está cerrando, ya no hay salida, ya no tengo por dónde irme.
Exacto.
¿No? Y tiene, es una forma de elaborar el proceso de nacimiento que justamente no ha sido elaborado. O sea, es como en cada momento en el que tú te sientes encerrado en algún lugar, en ese momento sientes que no se ha cerrado el proceso de nacimiento, como que no tienes, wow, como resuelto ese salir del cuerpo de la madre y empezar a vivir tu realidad. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a realizar? dice, asimilar el trauma del nacimiento, o sea, que tú puedas revivir. Hay meditaciones, hay terapias de regresión al momento del parto. De hecho, en Reiki lo tenemos, en segundo grado tenemos una técnica de sanación del pasado, que pues te revive desde la concepción, no solamente el parto.
Claro.
La concepción, la gestación, el parto, los primeros 2 años de vida, etcétera. Entonces es justamente con la ayuda de un terapeuta poder regresar a ese momento y poder ayudar para que se pueda resolver esa situación. Reconocer detrás de la angustia el aspecto nutricional del vientre materno. O sea, que de alguna manera entendamos que mamá nos nutre, que mamá nos protege. Y ahí habría que ver, pues, qué es lo que pasa con esa madre y qué es lo que pasó en esa relación de ese niño con esa madre.
¿Qué?
Enfrentar el miedo y la angustia hasta convertirlos en amplitud. Hay algunas terapias de acercamiento al objeto fóbico. Eso que a mí me da miedo, yo me voy acercando progresiva y paulatinamente y lo voy haciendo menos agresivo hacia mí. Por ejemplo, tengo miedo a las arañas, bueno, pues voy acercándome, viéndolas, investigando, hasta que me atrevo un día a tocar una araña y ponérmela encima de mi cuerpo.
Ay, no, ¡qué horror! ¡Qué proceso!
Sí, es un proceso progresivo, lento, pero que finalmente te va llevando a que desaparezca ese miedo a esa situación. Porque como sabemos, pues esos objetos muchas veces te paralizan, igual que la claustrofobia, te paralizan en la posibilidad de salir adelante en tu vida, ¿no?
Claro.
Dice, enfrentar, descubrir en el recogimiento los aspectos positivos de la cercanía. O sea, entender que esa madre sí te puede acobijar, que sí te puede proteger y que tú puedes sentirte así, protegido. Que no necesariamente ese cobijo te debe de generar fobia, sino que ese cobijo te debe de generar, pues, sentirte protegido, cuidado, apapachado por parte de mamá. Hay que elaborar mucho la relación con la madre en esta forma.
Sí, creo que es un factor importante para, pues, poder ahora sí que, pues, atacar este síntoma, ¿no?
Sí, sí, es un factor muy, muy, muy importante.
Sí, y es importante de tomar en cuenta, ¿no? Porque de verdad yo creo que para una persona no es fácil. Digo, yo en algún momento llegué a sentir claustrofobia. Y pues sí, no es nada bonito, ¿no? Y ahora, pues, la gente que verdaderamente lo padece, pues sí, no llevan una vida tranquila, ¿no? Nada más de pensar en dónde van a estar y cómo van a estar, ¿no?
Claro, y sin que nos respondas la pregunta, aquí lo que habría que reflexionar es cómo es la relación con tu mamá.
Sí, ese es algo bien interesante que hay que llevarnos, ¿no? O sea, ¿cómo es la relación con mi madre? Y de ahí, bueno, parten muchos temas y sobre todo, pues,
¿qué tanto le quiero poner distancia a mamá? ¿Qué tanto no me siento a gusto en la relación con mi mamá? Que yo le pongo distancia y que se simboliza en esta claustrofobia. O sea, que se enmascara en una claustrofobia, un miedo a los espacios cerrados.
Claro.
Y que a lo mejor lo que está ocultando eso es realmente una relación con mamá que no es muy agradable, muy satisfactoria, y que entonces yo no quiero estar cerca de ella, cobijado por ella, ¿no?
Claro, sí, ahí es totalmente irse hacia atrás y hacer una muy buena terapia, porque, o sea, sí se puede curar esta enfermedad, ¿no? Claustrofobia, sí se puede curar, sí se puede tratar.
Todas las fobias son tratables, ¿no? Uh-huh. Pero sí requieren del apoyo de un especialista, y en nuestro caso, pues el apoyo del Reiki. Con una mezcla entre psicoterapia y Reiki, el paciente puede salir, una sanación reconectiva le puede ayudar de manera adecuada para que pueda salir adelante.
Wow, pues sí, pues es bien interesante esta parte. Pues ahora sí que se queda esa pregunta y bueno, pues nos llevamos tarea para hacer conciencia, ¿no?
Así es.
Bueno, pues ahora maestro Ramón, vamos a hablar un poquito antes de irnos a un corte comercial de la neurosis cardíaca. Yo no sabía que eso era una fobia. ¿Qué es y cómo se presenta una neurosis cardíaca?
Ok, bueno, es un temor a que mi corazón falle. Es vivir permanentemente en la angustia de que el corazón esté en malas condiciones, que de alguna manera ese corazón me pueda tener un infarto, pueda fallar. Entonces es una preocupación excesiva sobre esta parte de tu cuerpo. No quiere decir que tengas un infarto o que tengas un problema cardíaco, ¿no? Tengo una paciente que me todo el tiempo está diciendo, es que yo soy cardiópata, yo soy cardiópata. Y es que me operaron de mi bebé y no sabían que yo era cardiópata, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que cuando hay una situación real en el corazón, pues evidentemente que se necesita pues tener precaución. La gente que tiene una neurosis cardíaca es una persona que tiene una excesiva preocupación por las condiciones de su corazón, pero que en realidad no tiene una enfermedad cardíaca. Que esta preocupación excesiva la puede generar, porque lo hemos visto en otros programas, el pensamiento crea la realidad, entonces eso se puede dar, pero no necesariamente lo vamos a tener como una condición real.
¿De dónde podríamos decir que parte el tener una neurosis cardíaca? ¿De qué raíz emocional podríamos llamar?
Ok, bueno, va a provenir básicamente de la historia personal, de la historia del sujeto, porque de alguna manera en algún momento generó un miedo a la muerte y se lo concentró en la parte del corazón. Lo que de alguna manera vio es que tenía miedo a morir, y ese miedo a morir lo podía canalizar a través del corazón. Esa es específicamente esta parte de la neurosis cardíaca. El temor a la muerte puede tener muchas vertientes, ¿no? Muchas manifestaciones, ¿no? La agorafobia podría ser también temor a la muerte, ¿no? El temor a las alturas. Todos estos de alguna manera pueden tener esta raíz del temor a la muerte. Pero en particular aquí es como una excesiva preocupación de el aspecto del corazón, y puede haber una experiencia en la cual algún familiar haya muerto del corazón, y entonces yo me predispongo y digo, híjole, mi papá murió del corazón, entonces yo puedo genéticamente heredar la misma predisposición y a lo mejor a mí también me da lo mismo.
Wow.
Entonces, bueno, pues finalmente es como prepararnos para lo que de alguna forma puede suceder y que no queremos que suceda, ¿no?
Y aparte es así, o sea, se concentra más directamente en el corazón,
sí,
¿no?
Sí, constantemente te estás haciendo electrocardiogramas, constantemente te estás sacando placas de tórax, tienes tu cardiólogo de cabecera, te tomas la presión a cada rato, te tomas el pulso a cada rato y se vuelve una obsesión. Por eso es una neurosis cardíaca, porque es una neurosis obsesiva, y el pensamiento obsesivo que se presenta es la posibilidad de que mi corazón esté enfermo.
Wow. Bueno, pues vamos a ir a un... pues nos vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar hablando precisamente de la neurosis cardíaca. Y bueno, pues recuerden que estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio a través de magnitudradio.com.mx. Regresamos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Magnitud Radio y Manicomio te invitan. 362, YouTube. Más de 100 fechas. ...1946 canciones interpretadas. Más grande que The Bigger Bang de Rolling Stone. Más de 5.570.560 boletos vendidos. ...362... YouTube en México. ...11, 14 y 15 de mayo, Estadio Azteca. Magnitud Radio y Manicomio te invitan. Is it getting better?
Or do you feel the same? Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio, en esta tercera temporada donde estamos hablando de la raíz emocional de la, en este caso de la neurosis cardíaca. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el tema, por favor, Maestro Ramón, ¿nos puede platicar sobre los eventos próximos que habrá en la Casa de la Virgen Radio? En la Casa de la Virgen, por favor.
Claro que sí, cómo no, Anita. Bueno, pues tenemos algunas cosas aquí en puerta. Esta semana pasada iniciamos nuestro taller de codependencia. Recuerden que el taller de codependencia está abierto a todo el público y en cualquier momento. No es un taller que haya iniciado y que tengan que esperarse hasta que se vuelva a empezar. Es un taller que de alguna manera busca que cualquier persona en cualquier momento se pueda integrar y de esta manera pueda ir reflexionando sobre su condición de codependencia. Entonces empezó hace 2 semanas y bueno, pues están ahí algunos lugares todavía disponibles. Esperemos que algunas otras personas interesadas en el tema, a lo mejor habría que pues preguntarse qué es la codependencia, porque seguramente para alguna parte del auditorio no queda claro el concepto. Son relaciones de dependencia que tenemos todos, porque nadie puede ser completamente independiente, pero que de alguna manera tiene una característica. Yo dependo de una relación destructiva que me hace daño. Es una relación que me genera un conflicto a mí, que me genera un daño a mí, pero yo no me puedo separar de esa persona. Puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un hermano que me explota, que me humilla, que toca mi autoestima, pero que yo me engancho en esa toca de la autoestima, me engancho con esa persona y no me puedo separar. La mayoría son relaciones de pareja en donde hay un hombre que es controlador o que es dependiente económicamente de la esposa, y la esposa se somete al control o mantiene al esposo, y de esa manera no sale adelante. Entonces, pero no es el único caso. Ahorita ya con las personas que estuvieron presentes, pues encontramos relaciones de codependencia con los hijos, relaciones de codependencia con los padres, no solamente con las parejas. Entonces ese taller pues es cómo tomar conciencia de la situación y luego cómo lograr enfrentar la situación para poder salir adelante, para poder moverse de esa posición. Entonces, bueno, este taller está trabajando los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche. Están al frente Ángeles Ávila Mora, la maestra Ángeles Ávila, y la maestra Lorena Quintana. Entonces, pues ellas serían quienes nos tendrían ahí la posibilidad de poder pues trabajar con ello. Yo estoy también en el taller, pero más las que tienen más experiencia en codependencia son ellas, porque pues fueron mujeres codependientes y que tuvieron que ponerse los pantalones para poder salir. Entonces, pues nos comparten su experiencia y toda la preparación que tuvieron para este, para poder salir de esta situación, que para muchas mujeres que lo viven saben que no es fácil. Tenemos también para el próximo 21 y 22 de mayo el arranque de nuestro curso de formación de instructores para maestros de Reiki. No solamente tendría que ser para maestros de Reiki, cualquier persona que se quiera formar como instructor, pero específicamente nosotros como centro de formación de sanadores y maestros de Reiki, pues lo que de alguna manera necesitamos para los maestros es darles la formación didáctica pedagógica. No todos los maestros que llegan a ser maestros de Reiki han dado clases, han tenido una formación docente, no todos son pedagogos, ¿no? Entonces, de alguna forma es darle los elementos de cómo manejar un grupo, cómo manejar sus materiales, cómo ordenar su clase en base a la formación de instructores. Esto se hace mucho en las empresas, para que las empresas puedan tener gente especializada en el tema que ellos manejan como instructor para las nuevas generaciones. Entonces, este curso de formación dura de instructores para maestros de Reiki dura 2 meses. La primera fecha es 21 y 22 de mayo y la segunda 18 y 19 de junio. Son 2 pagos de 1,200 pesos mensuales. Y bueno, pues sí hay que reservar su lugar. Tenemos bastantes personas ahí interesadas. Si alguien se quiere formar como instructor, pero no es parte de la Casa de la Virgen, también puede tomar el curso. Y bueno, también les será de utilidad para poder dar cursos de capacitación en empresas. Okay. Si les interesa pues la certificación ante el CONOCER, pues ya yo les oriento con qué persona ir, algunos compañeros que lo manejen. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos el curso de la magia de los ángeles, módulos 1 y 2, este lo va a dar la maestra María de Lourdes Ramírez Rojas, otra alumna de la Casa de la Virgen, otra maestra que se formó ahí con nosotros, y ella va a trabajar, son el módulo 1 es el 4 y el 5 de junio, y el módulo 2 es el 2 y el 3 de julio. Entonces, pues ahí estamos en la página de la Casa de la Virgen.com.mx. Pueden encontrar el contenido temático de los tres cursos para que los consulten, y si les interesa, pues mándenos un correo para reservarles su lugar.
Claro, también lo vamos a estar poniendo ahí toda la información en Facebook. Si tienen alguna duda de costos, lo que a ustedes les surja de dudas sobre estos tres talleres que se aproximan, pues ahí en Facebook nos pueden encontrar como la Casa de la Virgen, Casa Virgen, simplemente así estamos. Entonces, pues también puede ser otro medio de contacto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, maestro, por darnos estos anuncios.
Claro que sí, gracias.
Pues vamos a seguir hablando de esta parte de la neurosis cardíaca, ¿no? Hablábamos, bueno, pues de lo que, dónde, qué era, ¿no? Y dónde se concentraba más. Vamos a entrar más de lleno en esta parte, ¿no? ¿Cuáles serían las causas de una neurosis cardíaca?
Okay. Bueno, el corazón es la sede del alma, la sede del amor, de los sentimientos y el centro energético. Uh-huh. Cuando nosotros trabajamos en Reiki con un paciente en la camilla, su corazón es su centro energético, es desde donde partimos la parte media de la parte espiritual y de la parte de personalidad e instintos, está dividida justamente por el corazón. Sabemos que es la bomba de la sangre y que si él deja de funcionar, pues en automático perdemos la vida. Entonces es el órgano más importante, junto con los pulmones y la respiración, que tiene el ser humano. Si dejamos de respirar, pues en 15 segundos, 20 segundos estamos estamos muertos, ¿no? Si dejamos de comer o de tomar agua, pueden pasar días, semanas y no nos pasa nada. Pero sí tenemos un problema con el aire, con el oxígeno y pues con la bombita, que si se para, le da un infarto, le da un paro cardíaco, pues en automático termina su ciclo.
Claro.
Entonces, es como el órgano más importante. Pero esto provoca, como veíamos antes del corte, una preocupación excesiva en algunas personas. Dice, preocupación por observar constantemente el corazón, como estarlo monitoreando todo el tiempo. Me estoy poniendo la mano en el pecho, estoy sintiendo cómo late.
Taquicardias y demás, ¿no?
Bueno, pues me las invento o las creo o las vivo, ¿no? Claro. Pero finalmente ahí está. Entonces, ay no, ya, ahorita ya se me subió la presión o ya se me bajó. Y a ver, tómame la presión. O tiene su baumanómetro y su estetoscopio y están ahí tomándose la presión a cada rato. Entonces es una preocupación excesiva sobre el tema. Subordinar toda la vida a las necesidades físicas. No puedo hacer esto porque me puedo poner mal o me puede dar un infarto. Entonces toda mi vida gira alrededor de no forzar al corazón para que no llegue a tener un problema de enfermedad o de colapso. El exceso de importancia del cuerpo pasando por alto el alma.
Claro.
O sea, finalmente somos seres en transición, la vida es un periodo, un ciclo en el que el alma está y en el que va a aprender. Si termina esta vida, vendrá otra y vendrán muchas otras en las que podremos nosotros avanzar. Entonces, básicamente aquí, pues es poder entender que si llega la muerte, pues no hay ningún problema. El problema es justamente la gente que tiene miedo a la muerte, porque se va a generar una obsesión en relación a evitar la muerte, ¿no? Escuchar al corazón, pero no obedecerle, ¿no? O sea, no obedecerle en el sentido de que, bueno, pues tienes que tener de alguna forma un cuidado, tienes que tener una condición física, tienes que cuidar tu peso, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues es estar ahí presente en cuanto a poder darle las condiciones físicas adecuadas sin que esto se vuelva una obsesión en cuanto a que se pudiera enfermar o le pudiera pasar algo. Miedo a la separación, relación simbiótica con la pareja. La preocupación por el corazón puede estar ocultando un miedo a que la pareja termine, a que haya un divorcio, haya una separación. Puede estar ocultando también el miedo a quedarse solo, ¿no? Me preocupo por mi corazón, pero más bien me preocupo porque mi corazón en sus sentimientos se parta y me dejen solo. Un pánico a morir. Hay muchas personas que prolongan y prolongan y prolongan la vida o prolongan la juventud con las cirugías plásticas ahora, ¿no? Que están tan de moda y con tan resultados tan espectaculares. Y de alguna manera lo que están buscando pues es evitar la vejez, ¿no? En el caso de la cirugía plástica, en este caso es evitar el colapso. Bueno, es una persona que lleva 4 operaciones a corazón, trae 3 stents, trae marcapasos y bueno, prolonga y prolonga por el terror que le tiene. Ya tiene 80 y tantos años y es el terror que le tiene a morir. Entonces ha evitado la muerte, sabe que en algún momento va a llegar, pero le tiene un terror a morir impresionante. Tendencia agresiva contra la madre, quien bloquea el corazón. O sea, de alguna manera otra vez vuelve a aparecer la madre. Sé que luego hasta algunas pacientes me dicen o alumnas dicen, bueno, siempre nada más la madre y el padre cuando aparece. Pues sí, les tocó a las mujeres darle vida a los seres humanos, entonces sí. Esa relación no la tiene papá. Papá crea otro tipo de traumas, pero muchas de las situaciones que vivimos tienen que ver con ese ser que nos dio vida. Sí. Miedo a quedarse sin corazón físico también puede ser algo que esté ahí oculto dentro del miedo, dentro de esta neurosis cardíaca.
También podríamos llamarle que es como llamar la atención, como que quiero que tengan la atención en mí.
Bueno, cualquier enfermedad cuando se vuelve recurrente tiene esta característica. Muchos ancianos que no logran tener la atención de sus hijos, pues empiezan a agudizar sus enfermedades para que de esa manera los hijos vayan. Algún día descubrieron, cuando la primera vez que se enfermaron así fuertemente, que pues todo mundo iba a verlos, todos los hijos perdidos, el hijo pródigo regresaba y demás, dijeron, ah, mira, consciente o inconscientemente encontraron la forma de poder llamar la atención. Esta parte del corazón podría ser, pero no es exclusiva de la neurosis cardíaca.
Perfecto. No, pues, nuevamente, como dice, vuelve a salir la mamá, ¿no? Entonces, igual ahí, ¿cómo podríamos hacer nuestra realización en este caso para la neurosis cardíaca?
Bueno, dice volver a poner el corazón en el centro. ¿Esto qué quiere decir? Que volvamos a darle al corazón su función adecuada de darnos la vida y de permitirnos avanzar a lo largo de todo el tiempo en el que vamos a estar nosotros presentes en este plan. Que no le demos la importancia innecesaria que tiene, sino la justa importancia que tiene de darnos una bomba para que nosotros podamos vivir. Claro. Desplazar la importancia del corazón físico al corazón psíquico. O sea, que entendamos que nosotros tenemos un alma y que esa alma nos va a permitir vivir la vida y que realmente esa alma es eterna. Algo que nos enseña el Reiki, que está basado en una filosofía diferente, que es la filosofía del budismo tibetano y del budismo japonés, básicamente es entender que el alma es eterna, que el alma no se destruye, que el alma prevalece y que solamente cambia de materia en la cual está viviendo sus experiencias de aprendizaje. Entonces, pues si el corazón álmico es eterno, pues ¿cuál es el problema que el corazón físico se muera? Al contrario, muchas veces llegas a la edad adulta y dices, híjole, pues creo que mis decisiones de vida me han llevado a una situación que no es la adecuada, que no es la que yo quisiera para mí. ¿Cómo me gustaría volver a empezar? Pues tienes la posibilidad ante la muerte de volver a empezar y de poder rescatar esa experiencia que esta vida te dio. Entonces eso es lo que de alguna forma nos va a permitir que avancemos hacia otros niveles de desarrollo más importantes. Entonces es darnos la oportunidad en esta muerte de volver a renacer para que podamos a tener una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. El alma acumula las experiencias de la vida anterior y las aplica inconscientemente, pero las aplica. Entonces es darnos esta oportunidad de crecimiento.
Sí, además esta parte, ¿no? Como mencionaba, o sea, no es que, o sea, al final de cuentas no vamos a dejar este cuerpo físico, ¿no? Entonces, pues ver esa parte de que pues el corazón y todos nuestros órganos, ¿no? Los vamos a dejar, ¿no? Pero realmente buscarle por qué ese miedo, ¿por qué? ¿De dónde proviene el miedo, ¿no?
Sí, hemos tenido algunos eventos de decesos en los últimos días y pues vemos a los familiares muy consternados, deshechos, llorando por la muerte de un familiar. Yo siempre que me llega un paciente al consultorio para elaborar un problema de estos, un duelo, les marco esto, o sea, ¿qué se llevó de ti? ¿Qué le habías depositado a esa persona que ahora tú ya no lo tienes porque esa persona se lo llevó?
Claro.
Entonces, pues no es tanto el dolor porque se haya muerto la persona, sino porque se llevó mi protección. Se llevó el calor, el cariño que yo sentía de ella, se llevó algo que yo le había yo obtenía de esa persona. Entonces eso es dependencia o codependencia. Entonces de alguna manera pues es entender que las personas tienen que trascender, tienen que avanzar y que no tenemos por qué frenarlas, sino al contrario, estimularlas para que se puedan ir y puedan llegar a donde tienen que llegar, entregar cuentas, rescatar su aprendizaje y continuar a la siguiente vida. Y esto sucede en microsegundos, ¿no?
Por supuesto.
Desarrollar la aptitud para amar, ¿no? La aptitud para poder no centrarme en el corazón físico, sino utilizar mi corazón para amar a otros y poder de esa manera desarrollar en los otros esta situación de que sean personas que me quieran y a las que yo pueda querer y pues no sentirme que soy alguien que no puede generar ese amor de los demás. Desprenderse de la figura materna dominante. Muchas personas que tienen esta parte de la neurosis cardíaca pues son personas que viven una relación con una madre atosigante, dominante, ¿no? Que de alguna manera te asfixia y entonces ellos como que se preocupan demasiado en su corazón porque no pueden vivir las emociones del corazón, porque no los deja, esa madre atosigante no los deja voltear hacia otros lados y empezar a ver otras relaciones. Liberarse de las dependencias, las dependencias ya lo mencionábamos, concientizar la agresión por los deseos de libertad y trabajar en lograrla. Como no logro mi libertad de esa madre o de la situación de pareja o de la situación familiar, entonces me vuelvo agresivo y como no puedo ser agresivo contra los demás, me genero una autoagresión.
Wow.
Reconciliarse con el tema de la muerte, elaborar por qué, de dónde surge en mí este temor a morir, reconciliarme con esto y poder entender que la muerte es una transición hacia otra etapa. Es como... Como si te compras una casa y tienes que dejar la anterior, es una renovación. En esa renovación pues pones muebles nuevos, pones anaqueles nuevos, quitas lo que está viejo y ya no te sirve, lo que sobra lo tiras a la basura, y en ese proceso pues te vas regenerando. Entonces es un poquito como esto, entender la muerte como una transición de una casa a otra.
Wow.
Es mostrar coraje para la vida, no estar preocupado porque me pueda morir, sino más bien decir, bueno, a ver, esa energía la voy a canalizar para seguir adelante. Yo en lo personal, pues ahorita me siento muy satisfecho, por ahí dicen que hay que tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Bueno, las tres cosas ya las tengo hechas, tengo dos hijos, tengo un libro publicado y me tocó un proyecto en el que me tocaron sembrar como 500 árboles a lo largo de mi vida laboral allá en el Cobao del Tule. Un saludo para allá, para los cobaístas de Oaxaca. Entonces pues ya cumplí, ¿no? Tengo muchos hijos espirituales, muchos hijos que son, fueron mis alumnos, han sido mis alumnos. Entonces yo estoy reconciliado con la vida, le doy gracias a Dios por lo que me permitió hacer, y el día que me llame pues aquí estamos, ¿no? Para entregar cuentas, no hay ningún problema. Pero la mayoría de la gente no está en ese nivel de preparación. O sea, le da terror, le da miedo morirse, y luego los familiares pues no están como muy fácilmente de acuerdo en que las personas se puedan ir. Entonces se anclan a las personas.
Y entender también que cada segundo de nuestra vida pues es un renacer, ¿no? Siempre tenemos esa gran oportunidad, esa gran bendición, ¿no? Tal vez si en algún momento pues sí tuvimos errores, pues siempre hay momentos para ahora sí que resarcir, y pues si vemos que nuestra vida no está nada bien, pues tenemos este instante, ¿no? Ahorita mismo tenemos esta misma oportunidad de cambiar, ¿no? O sea, nada está perdido. Perdido precisamente cuando ya nuestro cuerpo físico ya no responde, cuando nuestra alma parte de nuestro cuerpo físico. Pero recuerden que cada instante es un renacer.
Y yo te diría que ni en ese momento pierdes nada. O sea, en ese momento quienes han vivido la experiencia de la muerte te dicen, híjole, es que estar en ese estado es padrísimo.
Claro.
Porque finalmente te desprendes de la materia, que a lo mejor ya tiene problemas de marcha, ¿no? Problemas en las piernas, problemas en el corazón, problemas en el hígado, qué sé yo. Y además te desprendes del cuerpo mental y del cuerpo emocional. Eso se quedan con la materia. Entonces ya no hay preocupaciones, ya no hay estrés, ya no hay nada. Tu alma se desprende y queda en el estado espiritual de iluminación.
Sí, de la paz y el amor,
¿no? De la paz y de la tranquilidad y la felicidad. Entonces finalmente ese es el estado ideal que todos deberíamos de estar buscando.
Sí,
¿no? Me tocó un grupo el martes en la tarde, y tenemos una escuela a espaldas del edificio donde está la Casa de la Virgen, y pues han estado con los ensayos del Festival del Día de las Madres, y tenemos el zapateado todo el día y la música, ¿no? Y por ahí pusieron ahí a Juan Luis Guerra en la tarde. Yo estaba en un tratamiento, en una clase, una limpieza de sangre. Yo me conecté, yo me puse a trabajar, ¿no? Y al final el grupo me dice, oye, ¿y no te molesta y no te distrae lo que está pasando? No, ni lo oía.
Claro.
O sea, yo estaba metido en mi trabajo con mi paciente y ya, ¿no? Pero pues mucha gente no puede llegar a esos niveles porque justamente le falta ese crecimiento espiritual.
Exacto.
Entonces ese estado es el que en el que tenemos que trabajar, un estado en donde nadie nos saque de nuestro centro, en donde nadie nos mueva, y que eso nos permita vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, aplicar el Gokai. El Gokai son los cinco principios que Mikao Sui nos legó como la base filosófica del Reiki, que describen el estado de iluminación. Solo por hoy vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, agradezco que tengo vida, disfruto toda actividad que realizo y convivo en armonía con las personas que me rodean. Cuando esos cinco principios yo los logro aplicar, yo logro el estado de iluminación, logro este estado de paz y de tranquilidad. Entonces, pues eso es lo que nos va a permitir ir avanzando. Entonces, si entendemos toda esta filosofía y la aplicamos en nuestra vida, la muerte deja de tener importancia y empezamos a avanzar de manera distinta.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora sí que Reiki es una muy buena herramienta para pues desarrollarnos en esta parte espiritual, ¿no? Lejos de que cura la enfermedad, pues estamos viendo que a final de cuentas su principal función es eso, ¿no? Llevarnos a la iluminación, ¿no? Entonces, pues también ahí les damos otra herramienta más, ¿no?
Yo creo que eso sería importante profundizar un poquito sobre este tema. Mucha gente piensa en la medicina alternativa, en el concepto de la medicina alópata, cerrada solamente a los síntomas, ¿no? Me enfermé y entonces me va a curar de este síntoma, me va a quitar el cáncer, me va a quitar la diabetes, me va a quitar la enfermedad que yo tengo. Esa es una primera parte, pero en realidad la medicina alternativa, muchas de ellas trabajan sobre la raíz emocional y en la resolución de la raíz emocional. Entonces, de aquí, de alguna forma, es entender que en el Reiki, sobre todo, se empieza con una sanación de los síntomas para poder llegar a un crecimiento espiritual. Por eso es que muchos de los pacientes terminan siendo alumnos y terminan aprendiendo la maestría para poder aplicar en su vida cotidiana la forma de vida de un maestro de Reiki o de un sanador Reiki.
Sí, claro. No, y escuché una vez una frase, ¿no?, que los medicamentos pueden adormecer el cuerpo físico, pero no adormecen nuestra alma, ¿no? Tal vez, pues sí, nos quiten el dolor, la molestia física, pero si no atacamos la raíz emocional, si no nos vamos a nuestras emociones, a nuestro cuerpo espiritual, pues ahí va a seguir esa enfermedad, ¿no? Lo vemos, ¿no? ¿Cuánta gente lleva enferma años y años? Y pues por más medicina que le dan y le aumentan la dosis, pues cada vez empeora más, ¿no? Porque precisamente es eso, porque el alma, pues está pidiendo ayuda. Nuestra alma dice, hey, atiéndeme, ¿no? Nuestras emociones. Entonces, eso ahora que es una nueva época, que estamos viviendo todos estos cambios, es de tomarse en cuenta, ¿no? Está bien los medicamentos, está bien ingerirlos, sin embargo, que no se quede solamente en el físico, sino... es momento de atacar nuestras emociones, ¿no? Y hay, de verdad, estas alternativas, Reiki y cualquier otras terapias para nuestro crecimiento, porque ya nuestra alma pide eso, ¿no? ¿No, maestro? Lo hemos visto, ¿no?
Sí, y bueno, cada vez te sorprende, o sea, los pacientes se sorprenden más de que la enfermedad física sale muy rápido.
Claro.
O sea, a veces traen ya muchas enfermedades que la medicina alópata no ha podido con ellas, con sus medicamentos, y en Reiki en 3 o 4 sesiones deja de ser eso la prioridad, y la prioridad se vuelve la emoción que estaba detrás de esa enfermedad.
Sí, claro.
Entonces, a veces enfermedades que no son muy graves pueden salir muy, muy, muy fácilmente con Reiki y, o con sanación reconectiva, y estás en otro nivel, estás en otro momento del proceso.
Sí, digo, yo en mi experiencia que he estado con Reiki, la verdad es que sí se mueven emociones fuertes, pero después cuando uno pasa todo ese fango, la vida de verdad es más linda, llegan cosas, llega la abundancia, llega la prosperidad en todos los sentidos, ¿no? Desde el amor universal. Entonces, todas estas enfermedades que hemos visto en esta tercera temporada, pues ahora sí que pues tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no? Yéndonos a nuestra emoción. Si algo nos hace clic, pues ahora sí que inmediatamente meternos a la emoción, ¿no? Cuesta trabajo, pero vale mucho la pena, ¿no? Porque así nos vamos a curar.
Así es.
Bueno, pues vamos a cerrar este tema. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa. No se vayan, porque al regresar, bueno, pues vamos a hablar ahora del tema del miedo al cáncer. Entonces también algo muy interesante. No se vayan, por favor. Regresamos en un momento a la Casa de la Virgen Radio.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Ya estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio, y para quienes se unen en esta transmisión, en esta segunda hora, estamos en la tercera temporada, donde hablamos de la raíz emocional de las enfermedades. Estamos hablando de la claustrofobia, neurosis cardíaca, miedo al cáncer y nictofobia. En nuestro primer bloque hablamos de claustrofobia y neurosis cardíaca. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar un poco de miedo al cáncer y nictofobia. Pero antes, recuerden que estamos aquí con nuestro maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. Les recordamos que nuestros medios de contacto es el teléfono 5748-2194. También búscanos en Facebook con el nombre Magnitud Radio y Casa Virgen. Maestro, antes de seguir con el tema, por favor, ¿nos puede recordar brevemente algunos anuncios de la Casa de la Virgen?
Claro que sí, Almita. Pues lo que habíamos comentado hace un rato, tenemos nuestro curso de formación de instructores para maestros de Reiki, 21 y 22 de mayo la primera sesión y 18 y 19 de junio la segunda. Arrancamos el taller de codependencia hace 2 semanas, están abiertas todavía las inscripciones. Recordemos que eso es un taller permanente. Entonces, quienes gusten acompañarnos, es los miércoles de 7 a 9 de la noche. Uh-huh. El diplomado de musicoterapia, ya tendremos información en corto tiempo. Y el curso de la magia de Los Ángeles, que va a dar la maestra María de Lourdes Ramírez Rojas, una de nuestras maestras formadas en la Casa de la Virgen. Tiene 2 módulos, el primero 4 y 5 de junio, el segundo 2 y 3 de julio. Y es para quienes les interese pues conocer un poquito más sobre lo que son Los Ángeles, todo ese ejército que está ahí a nuestra disposición.
Que siempre nos cuidan y están con nosotros, ¿verdad?
Sí, así es, pero luego no les hacemos caso. Por más que ellos dicen, no, mira, por aquí no es el camino, ahí va.
Y yo creo que uno de los principales, de las principales barreras que hay entre ellos y nosotros es el miedo, ¿no? Justamente de lo que estamos hablando hoy, es el miedo, es lo que a ellos les impide totalmente acercarse, ¿no?
Y trabajar con nosotros, porque pues ahí estamos, ¿no? Nosotros pensando en que, ay, no, pues, ¿qué tal si me hacen un daño o lo que sea? Y bueno, pues es un mundo muy bello, el mundo espiritual. Dense la oportunidad de conocer. Sí. Bueno, le agradecemos a Lore su colaboración. El día de hoy no vamos a tener decretos, anda un poquito saturada de trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a quedarnos sin disfrutar de sus bellos, de sus bellas palabras, de sus bellos decretos.
Sí, la extrañamos.
La extrañamos, pero ya tendremos en otro programa la oportunidad de continuar con esas aportaciones que ella nos hace.
Sí, un saludo, Lorenita.
Y bueno, esperemos que Ángeles Ávila pues haya superado ya el deceso de su mamá. Le mandamos nuestro más sentido pésame desde cabina, de todo el equipo de la Casa de la Virgen Radio. Estuvimos por allá la semana pasada, antepasada, con la parte de Reiki a lo de la muerte en la funeraria. Entonces, bueno, pues esperemos que a la familia le haya sido útil, les haya servido para bajar la angustia que tenían en ese momento. Entonces, bueno, pues así estamos. Anita, vamos a...
Bueno, pues vamos a continuar, para que no nos coma el tiempo, con nuestro tema, miedo al cáncer. Miedo al cáncer, ¿cuáles son sus causas que genera esto del miedo al cáncer? ¿Qué es el miedo al cáncer?
El miedo al cáncer es el miedo a que me dé cáncer. En la neurosis cardíaca era una preocupación excesiva por el corazón. Y el miedo al cáncer es, ay, en la torre, me puede dar cáncer, me puedo morir de cáncer. Y bueno, normalmente se da en una familia en donde algún familiar falleció de cáncer, con esto de que la genética, la medicina alópata te dice que la genética es hereditaria, y entonces si alguien se murió de cáncer, pues toda la familia está en riesgo de hacerlo. Nosotros siempre platicamos con las familias que llegan en estas condiciones y que tienen un familiar con este padecimiento, que la predisposición al cáncer la tiene el 100% de la población del mundo. O sea, que es que el cáncer, igual que otras enfermedades como la fibromialgia, como esclerosis múltiple, como el síndrome de Gibran-Menier, o sea, todas estas enfermedades se llaman enfermedades autoinmunes. Esto quiere decir que el sistema inmunológico que tenemos en nuestro cuerpo para protegernos de las bacterias y los virus que vienen del exterior, nos ataca a nosotros mismos. O sea, nos lleva a que estemos nosotros siendo atacados por nuestro propio sistema inmunológico. La raíz de todo esto, pues son las emociones que de alguna manera manejamos y guardamos. Entonces, básicamente lo que empieza a pasar en una familia es que el manejo emocional que hicieron los papás, las mamás, como el papá, la mamá, como forma de manejo emocional, es aprendida inconscientemente por los hijos, y esto nos lleva a que tengamos esta barrera y esta actitud ante la vida y nos lleve a una enfermedad como la que ellos tuvieron. Pero es una herencia emocional, una herencia del manejo emocional. No es una herencia solamente genética, sino una herencia del manejo emocional. Entonces, ¿qué es lo que tienes que desaprender? Pues ese cómo se manejan las emociones. Pero sin embargo, en una familia en la que se presentó el deceso de un familiar con cáncer, normalmente vas a encontrar un temor al cáncer en el resto de los familiares. Y por más pruebas que des, que se hagan estudios, siempre está la duda: híjole, me voy a enfermar igual que mi hermana, igual que mi hermano, igual que mi mamá, igual que mi papá. Entonces, es superar esa situación, claro, que podamos encontrarnos con una situación diferente, pero esa sería la raíz emocional. Puede haber otra persona que tenga miedo al cáncer que no necesariamente sea porque de alguna manera se murió un familiar, simplemente porque algún vecino o yo en alguna clase o vio algún programa y desarrolló ese miedo al cáncer.
Ah, ok, y este miedo entonces se va desarrollando conforme nuestra vida, de ver alguna situación que haya tenido que ver con el cáncer, ¿no? De ver cómo sufre la persona, cómo se lleva este tratamiento, entonces de ahí puede generarse este miedo tan...
Yo tengo ahorita un caso así. El año pasado murió un familiar, un hermano de cáncer, un cáncer de estómago que lo dejó al final en unas condiciones bastante deplorables, y ahorita están en tratamiento, han pasado en tratamiento todas las hermanas, bueno, no todas, pero es una familia muy grande, pero digamos que la mitad de las hermanas que forman parte de esa familia han estado en tratamiento, y todas tienen la preocupación de vivir la misma experiencia que el hermano, una más que las demás, pero todas: no, pues yo vengo para que me cheques para ver si no tengo también lo mismo que tiene mi hermano. Y una hasta estudios muy fuertes, ¿no? Una cámara a todo nivel de todo el tracto digestivo para ver si no habría alguna condición de falla en el estómago, en el intestino. Entonces son situaciones que de alguna manera pues te llevan a una preocupación excesiva de algo que no debería de preocuparte tanto. Si tú no manejas las mismas emociones, que en el caso del cáncer de estómago es la contención del coraje, del enojo, del miedo, de emociones que se quedan ahí a nivel del chakra 3, pues si no lo tienes, no te va a no se va a presentar el cáncer.
Claro, ¿no? A eso iba precisamente, ¿no? Como mencionaba, que pues todos estamos propensos a muchas enfermedades. Sin embargo, si nosotros tenemos esa falla emocional, ¿no? Como en nuestro chakra del plexo, ¿no? O tenemos alguna emoción que precisamente haga clic con la enfermedad, pues sí se va a desarrollar, ¿no? O sea, porque si, pues ahora sí lo que pasa, ¿no? Lo que mencionábamos el otro día, ¿no? De pues un fumador, ¿no? Que pues puede fumar toda su vida y pues murió menos de cáncer en el pulmón, ¿no? Sí. Ni siquiera cáncer, murió de otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, y hay gente que ni siquiera fuma y pues le da cáncer en garganta, cáncer en pulmón. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se ve que precisamente si uno tiene la emoción, ¿no? Que haga clic con la enfermedad, pues ahí es donde ahora sí que nos enfermamos, ¿no?
Sí, el cáncer es un manejo de emociones inadecuado. Entonces, de alguna forma no vamos a tener la posibilidad de salvar nuestro cuerpo si nosotros no limpiamos de esas emociones negativas lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces es como superar de alguna forma esa situación y darnos la posibilidad de manejar las emociones de manera distinta. Es la forma de evitar el cáncer, pero en este caso es como estar preocupados porque me puede dar cáncer, me puede dar cáncer, sí, claro. Me puede dar cáncer, concedido, te dio cáncer.
Sí, ahora sí que lo que creí vino a mí, ¿no?
Así es. Ah, bueno. Puede ser un miedo a la muerte, o sea, aquí el doctor Riederdahl que nos dice es una angustia vital, uh-huh. ¿no? Una angustia de vida, pero dice miedo a la muerte, yo agregaría puede estar ocultando un deseo de morirse.
Wow.
O sea, es como una identificación con lo contrario, o sea, el hecho de que yo tenga miedo al cáncer también puede estar enmascarando un deseo de morirme, ¿no? Uh-huh. Porque no estoy a gusto con las situaciones de vida, con mis decisiones me han llevado a una situación conflictiva, entonces tengo miedo de que me dé cáncer porque en el fondo tengo ganas de que me dé cáncer.
Ay, qué terrible, ¿no?
Sí, es como sí, invertirlo, ¿no? Sí. Es justamente dice aquí el doctor Riederdahl que dice uh-huh. miedo a la vida y al padecimiento, o sea, es tengo miedo de seguir viviendo y de sufrir. Entonces, mejor me da cáncer y así me voy rápido, ¿no? Es una enfermedad, sobre todo hay unos cánceres muy agresivos que en poco tiempo la persona fallece. La mamá de mi segunda esposa falleció en 3 meses de un cáncer de estómago, ya se venía gestando de muchos años antes, pero cuando ya definitivamente se presentaron los síntomas más agudos fue en diciembre y en marzo estaba la señora muerta. Entonces siempre fue como de alguna manera pues este miedo a la muerte, ¿no? Ganas inconscientes de fracasar en la vida, o sea, yo quiero que me dé un cáncer para ya tener un justificante por el cual no logré todas mis metas. Entonces me encierro dentro de eso.
Wow, no, pues sí. Pues ahora sí que vemos que vienen ocultas muchas cosas, ¿no? Atrás de ese miedo al cáncer, ¿no?
Así es, así es.
Aquí, de acuerdo con el libro de la enfermedad como símbolo, ¿cuál podríamos decir que es la realización para este miedo al cáncer?
Pues tomar las riendas de tu propia vida, enfrentar la vida en el momento en el que vayas de la forma más madura y empezar a trabajar con ella, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera podamos nosotros empezar a dar la posibilidad de salir adelante. Entonces ese sería como nuestra resolución principal, decir, bueno, estoy aquí, he cometido tales o he tomado las decisiones que me han traído karma y que no son las adecuadas, ¿qué tengo que hacer para corregirlas y empezar a vivir de una manera diferente? Uh-huh. Trabajar en la realización personal, reconocer que la vida lleva un cierto padecimiento, o sea que la vida no necesariamente es felicidad todo el tiempo, sino que hay ciertas situaciones que te van a generar sufrimiento, y bueno, pues aceptarlas y asumirlas, ¿no? Reconciliarse con la propia mortalidad, sea con el miedo a la muerte o con el deseo de muerte.
Claro. ¿No?
Cualquiera de las dos que se presenten, y reconocer la vida y la muerte como parte de un mismo proceso, lo que hablábamos en el bloque anterior del corazón, de la neurosis cardíaca, pues entender eso, que simplemente la muerte es el cierre de un ciclo para que puedas iniciar como alma otro ciclo en otra materia. Y entonces, pues, darte a la tarea de hacerlo, que no estés pensando que de alguna manera con la muerte termina todo. Yo creo que esta óptica del castigo, del infierno, del juicio divino y de que el alma solamente termina con un ciclo de vida, no ayuda, ¿no? No sabemos realmente cuál sea la realidad allá arriba hasta que lleguemos. Claro. Pero esta óptica budista es mucho más reconciliante, porque de alguna manera te permite entender que la vida es cíclica y que uh-huh. como alma vas a trascender hacia otro nivel y hacia otro estrato. Uh-huh. Entonces, cuando la vemos como que termina el último día en que yo viva en esta tierra, pues lo vemos solamente en el plano material y no en el plano espiritual.
Claro. Y bueno, también ver que, pues, miedo al cáncer. Cáncer, pues, es una palabra fuerte, ¿no? Y cáncer es algo que nos quema por dentro, ¿no? Que nos lastima muy fuerte. Entonces, por ahí podemos empezar a ver por qué nos está generando ese miedo, ¿no? Lejos de haber visto a alguien cómo sufrió por cáncer o de querer morir, ¿no? Rápidamente, pues podemos morir otras bellas maneras, ¿no? No precisamente sufriendo, ¿no? Porque pues no es así. Entonces, empezarle a hurgar desde ese momento, ¿no? ¿Qué me quema por dentro? ¿Qué no quiero sacar, ¿no? Podremos empezar como verle desde ahí, ¿no?
Así es.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que es la nictofobia. Uh-huh. ¿Qué es la nictofobia?
Bueno, viene de una raíz nicto, que significa noche. Uh-huh. Es una fobia a la oscuridad, a la noche. Wow. También hay nictofilia, que es el que te guste la noche, que te guste que se oscurezca.
Oh.
Como vampirito.
Ajá. Se vuelve de alma noche, de vampiro.
Yo salgo, sí, como complejo de vampiro. Pero en ajá. este caso es el temor a la oscuridad.
Oh, ¿y de ahí de dónde puede provenir este temor? ¿Igualmente viene desde el vientre materno o lo desarrollamos ya en nuestra vida?
No, bueno, igual va a tener que ver con la relación con mamá y el manejo que hacía. A ver, estás castigado, métete a tu cuarto y apaga la luz.
Sí, claro.
O sea, asocio la oscuridad con castigo, ¿no? Uh-huh. Te meto al sótano, te meto al ático y ahí te encierro y es un lugar oscuro. Entonces, de alguna manera, eso pues no nos sirve, porque vas dando la predisposición para que ese niño vaya teniendo un crecimiento inadecuado más adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un miedo al anochecer, un reconocer la noche como el lado femenino del día, ¿no? Uh-huh. La parte del sol del día es la parte masculina y la noche como la parte femenina. Uh-huh. Sentirse entregado al mundo de las sombras al estar en la oscuridad. Ya hemos explicado este concepto del mundo de las sombras en otros programas. Es mi lado oscuro, es esta parte en donde en la noche pues salen los demonios, pero no los que están afuera, sino los que llevas dentro.
Oh, creo que me he dado cuenta de algo.
Entonces agarras y dices, en la torre, ahorita que ya sea de noche, pues puedo matar a alguien, ¿no? Puedo estrangular al vecino, me puedo convertir en un demonio. Entonces, no, mejor que no se haga de noche, porque si no me sale mi lado oscuro, ¿no? Uh-huh. Ese es el mundo de las sombras, ¿no? Y sentirse indefenso ante las propias sombras, o sea, sentir que de alguna manera tú te puedes hacer daño a ti mismo. A ti mismo. Entonces es no solamente que le puedas con tu sombra hacerle daño a los demás, sino que también te puedas hacer daño a ti mismo.
Wow, qué interesante, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que viene la noche y mejor ya me voy a dormir porque ya hasta mañana me despiertan cuando salga el sol, ¿no? Casi, porque entonces en estos momentos es cuando se despiertan todos estos miedos, ¿no?
Claro.
De, pues, que se me va a aparecer algo o voy a hacer yo algo. ¿No?
Sí, sí, bueno, recordemos que todos estos fantasmas que vemos, pues son tus propios miedos, uh-huh. ¿no? La mayoría de las veces están las almas perdidas, desprendidas, que andan ahí pululando en la cuarta, quinta y sexta dimensión. Eso es una realidad y hay máquinas ya que las han visto y las han comprobado, uh-huh. ¿no? Pero independientemente de eso, tus miedos los puedes proyectar. Hay documentales, independientemente que haya una película que se llama Poltergeist, hay un documental de History Channel, me parece, o de Discovery Channel, uh-huh. en donde justamente hablan del concepto del Poltergeist, que es mis miedos proyectados y que toman forma como energía y que me atacan a mí mismo.
Wow, o sea, hasta uno mismo crea, pues sí, los fantasmas, ¿no?
Pasa el caso de una terapeuta que está ayudando a esa persona y entonces de repente está en su casa y ve una sombra negra que se le viene encima. Le habla por teléfono a la paciente y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Me estás mandando a tu sombra. Ya me llegó hasta aquí, hasta mi casa.
Wow.
Entonces, le podemos dar forma material a nuestra propia situación, a nuestra propia capacidad de poder manejar nuestras sombras hacia afuera. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado, no podemos vivir de esa manera. Entonces, este miedo a la noche es un miedo a que salga lo que yo llevo dentro.
A mi lado. ¿Qué más, antes de entrar a cómo sanarlo, qué más síntomas se pueden presentar para yo reconocer que padezco de nictofobia, ¿no?
Pues que dan las 7 de la noche, se empieza a oscurecer y tú empiezas a entrar en terror. Esa sería como la característica. La agorafobia es alguien que lo van a poner en una explanada, en un lugar abierto y se aterroriza. El claustrofóbico, alguien que le cierran la puerta y se aterroriza. Y en este caso es alguien que todos los días cuando anochece se aterroriza. Entonces se mete en las sábanas y se acuesta, se mete en sus cobijas y se duerme rápidamente para no tener que enfrentarse de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. También, despierta hasta el otro día.
Claro, lo vemos también en los niños, ¿no? De que mamá, no me apagues la luz, ¿no? Quédate aquí hasta que yo me duerma. También ahí se podría hablar de un caso de nictofobia.
Claro, claro, normalmente va a ser gente que duerma con la luz prendida.
Wow.
Porque bueno, afortunadamente hoy hay luz. Cuando no había luz, pues ¿cómo le hacías?
¿Y cómo podemos tratar esta parte de la nictofobia?
Ah, bueno, pues reconocer qué es lo que tienes en la parte de las sombras, y reconocer y aceptar y elaborar el propio mundo de las sombras. O sea, darte cuenta de qué llevas dentro, ahí en tu inconsciente, en contra de ti o de los demás, y sacarlo, ver por qué se originó y elaborarlo, procesarlo.
Wow. Pues ahora sí que mucho tema, ¿no? Mucho tema en esta parte, porque pues precisamente esto se llega a dar también, ¿no? En hacer un trabajo con Reiki, pues uno maneja también esta parte de energía y pues se puede presentar más, ¿no? Una nictofobia, podría ser, que se despierten esos miedos.
¿No? Bueno, hay muchas personas que no le entran al mundo del Reiki porque justamente al momento de estar meditando, pues se enfrentan a su lado oscuro. Y tienen que sanarlo, entonces eso les da terror y entonces huyen, ¿no? Estos están bien locos, aquí se mueven cosas que son feas, pero más bien son sus cosas feas que ellos traen, sí. Que no pueden elaborar.
Sí, porque aquí decimos reconocer, aceptar y elaborar el propio mundo de las sombras. Pero a ver, ¿cómo hacemos en la práctica, ¿no? O sea, yo estoy en la noche y de repente empiezo a sentir miedo.
Sí, pero bueno, ahí no sería el momento porque justamente estás en el ataque de terror. Ajá. Más bien durante el día, en un apoyo terapéutico y de Reiki, pues tú puedes empezar a hablar sobre que tienes este terror nocturno, este pavor nocturno, y entonces empezamos a analizar en tu historia cómo, cuándo, de qué manera se presentó. Y entonces te vas dando cuenta y vas creando conciencia de las situaciones que le dieron origen a eso, ¿no? Cómo fue que en algún momento pues empezaste a generar cierta maldad y esa maldad la sacabas más en las noches. Y entonces, ¿qué tipo de maldad llevas dentro? ¿A quién quieres atacar? ¿Qué daño puedes causar? ¿Por qué quieres causarle ese daño a esa persona? Que son como deseos o factores que están a nivel inconsciente, y entonces eso te lleva a que tú en la noche lo puedas sacar y te dé terror el poderlo vivir, el poder hacer realidad tus sueños, podríamos decir, pero tus sueños malignos. Ay. De matar a alguien, de estrangular a alguien, de robarle a alguien, de asaltar a alguien, de violar a alguien. Entonces, como toda esa es mi maldad interna, pues yo tengo miedo de reconocerla y entonces me da miedo en la noche, porque en la noche puede salir.
Y eso también se puede derivar de que en otras vidas también hubo esa maldad, de que, digo, hablando de que nuestra alma, ¿no?, tiene muchas vidas, ¿no?, podríamos decir que en esta hable parte de eso, de que en otras vidas también estuvimos en lados oscuros o algo similar a esto.
Sí, podemos encontrar de alguna manera en la parte de las vidas pasadas, en toda esta línea de vidas pasadas, el hecho de que no sea una maldad que provenga de esta vida, de esta experiencia, sino que venga de otra experiencia. Entonces a lo mejor fuiste un soldado sanguinario que ganó muchas batallas, que mató a mucha gente, y eso a nivel álmico se queda grabado. Entonces te da miedo enfrentarte a esa situación y a la posibilidad de revivirlo ahora.
Wow. Entonces es el hecho para nosotros quitar cualquier tipo de fobia de las que hemos hablado, nictofobia, miedo al cáncer, neurosis cardíaca, claustrofobia, pues es estar en una terapia, lejos de tomar un medicamento, ¿no? Porque se pueden llamar estos trastornos mentales de algún,
sí, bueno, pues todos son. Recordemos que toda enfermedad tiene detrás de ella una raíz emocional. Entonces, cualquier enfermedad física podríamos hablar de un trastorno mental. Pero en este caso no hay una manifestación necesariamente física. A la larga puede generar gastritis, puede generar colitis, ¿no? Colitis en el caso de las sombras, gastritis en el caso del miedo. Pero esta situación es secundaria y muchas veces no se asocia a la fobia. Pero en realidad la fobia está más en el terror, en ese nerviosismo que de alguna manera no te permite estar tranquilo.
Claro, pues bueno, pues tenemos aquí una muy buena alternativa que sería Reiki, que bueno, pues sí, por supuesto sana todas estas fobias, todos estos miedos, pues sí es un proceso, ¿no? O sea, vamos a tener que pasar por ese fango, como les decíamos, pero a final de cuentas la batalla es victoriosa, ¿no? Así entonces, pues no lo echemos en saco roto, por algo están escuchando este programa y bueno, pues aquí en la Casa de la Virgen, pues estamos para ayudarles y para orientarles, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues vamos a ir a un breve corte y al volver, bueno, vamos a tener nuestra maravillosa meditación con nuestro querido maestro Ramón. Regresamos.
Claro que sí, gracias, Almita. Y también el anuncio del programa de la próxima semana, que es un programa especial.
Claro.
Entonces, bueno, regresando.
Regresamos.
Gracias.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio, también te escucha.
Jefe, aquí está la propuesta que me encargó para el programa de radio.
Sí, gracias, déjala ahí en el escritorio.
¿No prefiere verlo ahorita?
No, voy en camino a una junta muy importante, quizá nos volvamos accionistas mayoritarios de Radio Fórmula.
Pero jefe, me tomó todo el fin de semana.
Sí, está bien, a ver, dámelo ya. ¿Los malqueridos?
Así es, no se va a arrepentir, esta vez lo sorprenderemos.
¿Sí, Godínez? Programa a los malqueridos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Esto es preferible que seguir programando a los infomerciales de los hongos zacatecanos.
Más interesante que el hongo zacatecano. Los malqueridos. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Regresamos a su programa de La Casa de la Virgen Radio. Vamos a concluir con nuestros temas de hoy, que fueron claustrofobia, neurosis cardíaca, miedo al cáncer y nictofobia, con nuestra tan esperada meditación que muy amablemente el maestro Ramón. El maestro Ramón es formador de sanadores Reiki. Recuerden que si ustedes, pues en este momento no pueden realizar la meditación porque están en el trabajo o en algún otro lugar, pues pueden escuchar la repetición el siguiente sábado de 8 a 10 de la mañana o en unos días más en la página de la Casa de la Virgen Radio, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí pueden escuchar la meditación para que, bueno, pues estén relajados, ¿no? Bueno, maestro Ramón, ¿comenzamos con la meditación?
Claro que sí, como siempre ya sabemos, necesitamos estar sentados en un cuarto, en un lugar tranquilo, poner la grabación que estará de este programa o que viene en la página de la Casa de la Virgen, y bueno, pues escucharla y disponernos a estar más o menos unos 20 minutos en disposición para escucharla. Entonces, bueno, principiamos. Queridos amigos, ¿cómo están? Como saben, este programa de hoy es grabado debido a que yo tuve que salir de la Ciudad de México. Me encuentro en Los Cabos, Baja California, México, disfrutando de las hermosas playas en un hotel que se llama Las Ventanas del Paraíso. Un hotel en el cual yo estoy participando con un curso de capacitación. Desde este maravilloso lugar voy a grabar la meditación del día de hoy y espero que les agrade. Sé que ustedes se encuentran de alguna manera en su casa, pero también sé que la energía de este lugar maravilloso, natural, el ruido de las olas que alcanzan a escuchar es natural, hoy no es una grabación. El sonido del viento que alcanzan a escuchar también es natural. Entonces disfrútenlo y cárguense de la energía de este lugar paradisiaco en el cual nos encontramos el día de hoy. Que disfruten esta meditación. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Y hoy no lo vamos a crear de la nada, vamos a disfrutar este lugar en el que estamos en este momento. Una playa
el mar abierto, el mar de Cortés. Escuchas el sonido de las olas. Son las 20:30 de la noche. Casi está por hacerse oscuro. Casi está por caer el día, porque el sol se oculte. Caminas sobre la arena, sientes en tus pies la suave caricia de la arena. Y ahí estás disfrutando del aroma al mar, de la caricia de las olas del mar, de la caricia de la arena, de la belleza del lugar, palmeras, plantas del desierto de la zona. Y ahí estás disfrutando de este lugar maravilloso. Unas cuantas nubes impiden ver el horizonte. Sin embargo, recibes la maravilla y la belleza de esta energía. La luna está oculta, no ilumina esta noche. Condiciones ideales para la nictofobia. Justamente para que saques de tu ser todo lo que no te pertenece. La noche no es la noche. La noche no es lo que entiendes por la noche. La noche no es la salida de las sombras. La noche es la entrada de la luz de la luna, de su fuerza, que aunque su luz no esté presente el día de hoy, su fuerza sí lo está. Porque la luna, aunque oculta, aunque obscura, sigue iluminando la tierra, la sigue influyendo con su energía. Si no, la marea no existiría. Y finalmente ella está ahí en el cielo, iluminando con su luz y su energía este lugar. La noche es el descanso, la noche es la relajación. La noche es evitar que la fatiga del día nos acabe. Recuéstate sobre la arena y permite que el agua de mar se lleve todo lo que no te pertenece. Ubica tus miedos. ¿En dónde están? No son tuyos, sácalos. No va a pasar nada, elimínalos de tu cuerpo. Déjalo, libéralo, sácalo. No hay nada malo en las noches. Las noches son paz y relajación. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu cuerpo elimina toda la tensión que está ahí presente. Aprovecha para que esa misma energía del agua limpie todo tu ser. Si tu temor es a que tu corazón deje de funcionar, llénalo de la energía de este lugar, llénalo de la energía del mar, del agua. Escucha el trino de los pájaros, de las gaviotas, y llena tu corazón con esa belleza. Siente cómo está ahí presente para ti esa energía. Toma esa energía de la naturaleza, no la dejes que se vaya, no la pierdas de vista. Deja que de alguna manera invada todo tu corazón, que de alguna manera lo llene de fortaleza, de energía, de seguridad. Nada malo le pasará a tu corazón. Tu corazón es fuerte, llénalo de esa fortaleza. Deja que inunde todo tu ser. Siente cómo el viento sopla y llena tu pecho de energía. Siente cómo la luz de la luna pega sobre tu cuerpo y lo llena de energía. Siente cómo el agua del mar acaricia tu pecho y lo llena de energía. Siente cómo la arena acaricia tu pecho y lo llena de energía. Todo tu ser se carga con la fuerza de este lugar. Y a tu corazón no le pasará nada en absoluto. Y ahí está disfrutando de ese lugar. Esa es la naturaleza, ese es el espacio, ese es el ser. Eso es lo que de alguna manera te depara el destino, lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios le ha dado a tu ser y a tu cuerpo. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para poder darle vida y salud a tu corazón. Siente cómo de lo alto del cielo baja un arcángel y entre sus manos toma tu corazón y lo llena de energía. Repara todo lo que no te pertenece. Saca de él las espinas, las lanzas, los cuchillos que están ahí clavados. Repara las zonas del corazón que quedaron dañadas, las llena de luz. Solda las arterias, solda las venas, solda las paredes que están débiles. Y lo rejuvenece, lo revitaliza y lo llena de amor. Siente cómo lo coloca dentro de tu corazón una vez renovado. Ese es el corazón nuevo que llevas a partir de hoy. Que así sea, así es. Ubica la parte de tu ser, la parte de tu cuerpo en donde ese familiar que tuviste tuvo cáncer. Lleva el ojo de la mente, centra tu atención en la frente y lleva el ojo de la mente a esa zona de tu cuerpo. Siente cómo lo revisa y lo ubica y date cuenta de que no hay nada, de que el origen de ese cáncer fue la emoción de ese ser querido que no supo manejar y que lo terminó extinguiendo. Si tú compartes esa emoción de rencor, resentimiento, odio, sácalo de tu cuerpo, expúlsalo, haz lo que salga y se vaya. No lo dejes que viva en ti, no lo dejes que te haga daño, haz lo que vaya fuera de tu ser. Y ahí está dispuesto para iniciar nuevamente esta ceremonia, para que tu cuerpo se llene pletórico de toda esa naturaleza, de toda la fuerza de esta naturaleza, y siente como el agua, la tierra, la arena, el mar, el viento, la luna, equilibran sus emociones, como le quitan lo que no le pertenece, como se da cuenta tu cuerpo que él no está enfermo, que la emoción la puede sanar, que nada le pertenece de eso, que al contrario, está y es limpio, puro y perfecto. Lleva las manos del arcángel a la zona en donde tienes ese temor de tener un cáncer similar. Y deja que ese arcángel termine de limpiar lo que no te pertenece. Y ahí está, listo, dispuesto, armónico. Perfecto, recuperando la perfección del origen, regresando a lo que fue, cuando nací, que así sea, así es. Visualiza una pequeña cabaña en la arena, en la playa. No tiene ventanas. Sus paredes están hechas de madera, su techo de paja. Hay una puerta por la cual tú entras a ese lugar y sientes cómo al momento de cerrar te sientes enclaustrado, encerrado en el centro de ese lugar. La angustia empieza a desesperar tu corazón. Tu pecho late aceleradamente y sientes que los recuerdos de momentos en donde te sentiste igual en tu infancia reaparecen. Cuando mamá o papá te castigaban mandándote a ese rincón, mandándote a ese cuarto oscuro, encerrándote. Y siente cómo ese niño, esa niña, no le gustaba esa experiencia y quería salir corriendo, quería huir. Siente cómo está ahí, presente. Libéralo, libera a ese niño. No lo saques todavía del cuarto. Quítale la emoción que tiene en su corazón, en su pecho, en su estómago. Quítale ese miedo, quítale esa angustia. Quítale ese enojo, ese coraje de desesperación de poder salir. Tíralo. Tíralo a la playa. Tíralo a la arena. Permite que el arcángel reconforte su pecho, reconforte su estómago, reconforte su vida. Ahí estás, listo y dispuesto ahora sí para soportar ese encierro. Nada hay que te pueda hacer daño ahí arriba. Tírate en el suelo, tranquilo. Y disfruta ese momento. Ubícate en esa arena, en esa cabaña, en ese lugar, y a través de las paredes cárgate la energía del agua, la tierra, el viento y el fuego. Siente cómo la arena en tu espalda sube y llena tu cuerpo. Siente cómo el mar a distancia llega hasta ti y lo carga con su fuerza. Siente cómo la luna baña tu cuerpo y lo sana. Siente cómo el viento se lleva todo lo que no te pertenece. Y tú logras estar tranquila, tranquilo al interior de ese lugar. Eso es increíble. Como la fuerza de mi padre ha transformado tu ser. Como la fuerza de mi padre no te ha permitido que tengas ninguna angustia ni ninguna desesperación. Ese eres tú. Ese es tu nuevo ser. Yo estoy en armonía con mi cuerpo. Yo soy la paz interior. Mi cuerpo vive en paz y en luz. Ese es mi nuevo ser. Que así sea, así es, hecho es. El arcángel revisa el resto de tu cuerpo y lo termina de iluminar. Le termina de dar gracias a ese cuerpo por haberle permitido trabajar en él y reencontrar todos los elementos que necesita. Y ahí estás, dispuesta, dispuesto a iniciar una nueva vida, libre de temores, libre de elementos, libre de lo que no le pertenece, porque en el orden divino y en el contacto con Dios, la libertad del miedo es en ti. La libertad de la fobia es en ti. Yo soy una mujer libre. Yo soy un hombre libre. Ningún miedo vive en mí. Que así sea, así es, hecho. Ningún miedo vive en mí. Ningún miedo vive en mí. Ningún miedo vive en mí. Que así sea, así es, hecho. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el padre y la madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Siente cómo la energía de este lugar y este lugar mismo te empieza a envolver en tu ser. Siente cómo todo tu cuerpo se empieza a llenar de su energía y cómo el agua, la tierra, el viento y el fuego, como el mar, la arena, el viento y la fuerza de la luna envuelven tu ser para dejarlo el resto de la noche envuelto en esa energía maravillosa del mar de Corazón. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Espero que hayas disfrutado, igual que yo lo hice, esta meditación en este punto mágico y maravilloso del universo. Que disfrutes tu semana.
Muchas gracias, Maestro Ramón, por esta meditación. Y bueno, pues el programa de la siguiente semana es muy especial. Maestro, cuéntenos por qué.
Ok, bueno, la próxima semana vamos a tener un programa especial. No vamos a hablar sobre un tema en particular. Vamos a hablar nuevamente sobre sanación reconectiva y reconexión. Vamos a tener el honor de tener en esta cabina a Doug DeVito, uno de los cuatro instructores a nivel mundial que tienen la posibilidad de impartir el curso de la reconexión. Fuimos contactados por ellos, creo que ya Magnitude Radio y la Casa de la Virgen Radio tienen un posicionamiento en internet, porque fuimos contactados por la gente de la reconexión, gente de Colombia que se encarga de la parte de la difusión de los eventos en las plazas, y entonces Doug DeVito va a estar con nosotros en la próxima semana. El jueves 19 de mayo. Va a estar con nosotros aquí y va a participar en el programa. Vamos a tener preguntas para que le podamos sacar información. Vamos a tener un traductor porque él solamente habla inglés. Pero bueno, también si ustedes quieren escuchar, preguntar, pueden hacerlo, llamar, hacer llamadas a la cabina. Entonces, por favor, pues estén muy, muy al pendiente para que puedan aprovechar este programa especial. De 9 de la mañana a 11, no se les olvide.
Sí, todas las dudas que tengan sobre sanación reconectiva, sobre reconexión, mándenos sus dudas, escríbanos en Facebook, al correo de la Casa de la Virgen.
ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx.
Exactamente, para que ustedes también pues saquen todas esas dudas. Digo, nosotros ya tenemos ahí en mente que... Yo creo que hasta nos va a hacer falta tiempo.
Sí.
pero ustedes también, ¿no? Manden sus dudas, todo lo que quieran saber acerca de todo esto sobre la sanación reconectiva y reconexión, que ya se está escuchando demasiado, pues es un muy buen momento para externar todas esas dudas, ¿no? Y queden resueltas.
Así es.
Bueno, pues los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, Maestro Ramón. Muchas gracias principalmente a todos ustedes, nuestros radioescuchas, por habernos acompañado en este programa. Los invitamos el próximo jueves, como cada mañana de 9 a 11. Y bueno, pues vamos a tener este programa tan especial de sanación reconectiva y reconexión. Les deseamos un excelente jueves y muchas bendiciones con mucha luz, paz y amor.
Que así sea, así es, hecho está. Gracias a Dios.